De la carta de Pablo a los Gálatas, queremos extraer el tema para esta mañana y para tener un mejor contexto para entender lo que queremos tomar de como versículo principal. Queremos leer el contexto y si quieren acompañarme en la lectura de Gálatas capítulo 2, los primeros 10 versículos. Gálatas capítulo 2, del verso 1 hasta el 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y que, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El tema para esta mañana queremos ver sobre las columnas en la casa de Dios. Aquí vemos Pablo en su escrito a la iglesia de Gálatas. Él hace mención de que Pedro y los otros hermanos predicaban bajo los judíos. Él y Bernabé fueron para predicar a los gentiles. Y ellos, los de la iglesia, ellos reconocieron el trabajo tanto de Pablo como de Bernabé. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ellos reconocieron que Pablo también estaba bajo la gracia de Dios. Y menciona aquí que Jacobo, Cefas, que viene a ser Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. ¡Qué hermoso testimonio de estos apóstoles, discípulos de Jesús, considerados como columnas de la obra de Dios, de la iglesia de Dios! Sabemos que estos tres fueron los que Jesús también escogió para que le acompañasen al monte de la transfiguración, allí donde apareció Elías y Moisés, y donde el Padre también le dio su testimonio de quién ese era el Hijo amado, el cual tiene complacencia y que el cual debemos, o ellos, fue para ellos oír, servir, y eso es también para nosotros. considerados como columnas. ¿Cómo es la vida del cristiano realmente? Si nosotros observamos a nuestro alrededor, o tal vez nos vayamos en una ciudad y bajo las multitudes, mirando a las personas, ¿qué vemos la diferencia de un cristiano y un no cristiano? De un creyente y un incrédulo. Prácticamente nosotros no vamos a ver, a menos de que a veces lo vemos y tal vez por la misma vestimenta, ya uno puede considerar muchas veces que esa persona realmente, de la forma que va vestida, de sus actitudes, que suponemos que probablemente puede ser un cristiano por la forma en que se desenvuelve. Pero eso solamente nosotros podemos verlo exteriormente o dar nuestras opiniones. Incluso cuando todo va bien en la vida, cuando va todo sobre un camino llano, podríamos decir donde no hay falta de dinero, la salud, y todo va tan bien, sin dificultades, inclusive sin, tal vez hasta, inclusive sin una prueba de fe, hasta un cristiano superficial, un cristiano mediocre, está firme y estable. Pero ¿qué pasa que cuando hay momentos difíciles? ¿Qué pasa que cuando comienzan las pruebas? ¿Qué pasa cuando el dinero no alcanza? Cuando la salud ya no es la que deseamos tener. Cuando nos toque pasar por algún valle de sombra. Allí es donde realmente se ve cuáles son los verdaderos cristianos. De tener paciencia, hoy hemos escuchado ya de esto. Esperar, dejar que Dios lleve las cosas. Y saben, hay muchos cristianos que allí comienzan y se empiezan a desesperar y corren para un lado, corren para otro lado, en buscar por sus propios medios de tapar esa falta. Y no permanecen firmes. Pero el verdadero cristiano es aquel que realmente, aún en las grandes dificultades, la Biblia habla de paciencia y hay que esperar. En el Salmo 37 dice, confía en Jehová y espera en Él. Para permanecer firmes como cristianos, como columnas. En una congregación, en la iglesia también se puede ver ¿quiénes son realmente esas columnas o pilares que pueden soportar el peso de las tribulaciones, el peso de las burlas, de las contradicciones? ¿Quiénes realmente son? Lógico que no es lindo cuando uno trata de hacer lo mejor posible y otra persona viene y desprecia inclusive el trabajo. Las críticas. ¿Cuán buenas son esas críticas constructivas? ¿Y cuán dañinas son esas críticas destructivas? Las cuales las personas solamente están allí para criticar. Pero una columna en la casa de Dios puede soportar esas cosas. ¿Cuál es la misión de una columna? Queremos ver para poder, porque aquí Pablo menciona como columnas y toma como ejemplo de una construcción, un edificio, pero una columna en sí. Una columna, palabra derivada del latín columen, que significa sostén o soporte. Tiene su función estructural, su sección es circular cuando es columna. Si es cuadrangular o de otro modo, se suele denominar como pilar. Pero también tiene la misma función. Una columna es algo circular. Ella está formada de tres elementos: la base, fusta y capitel. La base es la parte inferior de la columna, que tiene como fin servir como punto de apoyo al fuste, que sería la columna en sí. El fuste es la parte de la columna en sí, como ya dije, que se encuentra entre el capitel y la base. Y capitel, que proviene también del latín, que quiere decir cabeza, es el elemento que se dispone en el extremo superior de la columna, de un pilar o pilastra. Y sobre esta columna se pone un peso. Viene el peso de la construcción. Esa columna es la que tiene que soportar, o las columnas tienen que soportar todo el peso de la construcción. Son el sostén del edificio. Yo realmente no soy constructor, pero creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros aquí, no somos constructores, pero sí podemos comprender cuán importante es una columna en una construcción. Ellas también son las que, de un modo, soportan las mismas paredes. Entre las columnas, entre una y otras columnas, se levantan las paredes y están arraigadas en esas mismas columnas. Un edificio sin columnas, ¿qué seguridad puede tener? Absolutamente ninguna. En cualquier tormenta se puede derrumbar. Y así también la iglesia. Si la iglesia no tiene columnas, esa iglesia está en un gran peligro, que cuando vengan tormentas de tribulación, de pruebas, cuando vengan esas inundaciones que envía el enemigo, de todas esas cosas, influencias mundanas y todas las cosas, puede derrumbar. Columna en la casa de Dios. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dice nuestro texto. Aquí se trata de una edificación espiritual, edificación de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2, 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya mencioné que entre las columnas se va levantando las paredes, y esas son las piedras vivas, son los integrantes, son los miembros de la congregación. Y dice: como piedras vivas, no cualquier piedra, sino que con vida espiritual, para ser edificados esa casa espiritual, ese sacerdocio santo, para ofrecer esos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Eso es la verdadera iglesia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ese edificio, esas columnas, esas paredes, ellas están sobre un fundamento. Y existe solamente un fundamento, no existe otro. Y ese fundamento es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 3:11. Y sobre ese fundamento están arraigadas las columnas y esas piedras vivas. Y nosotros somos ese edificio. Nosotros nos edificamos sobre este fundamento firme. Un fundamento firme donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice Jesús. Donde aunque vengan las tormentas que puedan venir, ese fundamento permanece firme. No es una construcción sobre una base móvil o algo sobre, como dice, sobre arena, como Jesús habla también en un ejemplo, sino que es un fundamento firme. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de edificar sobre el fundamento? Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida parte de ese fundamento. Y vuelvo otra vez al tema que hemos visto unos domingos anteriores, ese punto de referencia. Y parte desde ese punto de referencia, ¿qué dice Cristo con respecto de lo que yo hago y lo que soy? Mi comportamiento. Eso es la edificación sobre ese fundamento. Y Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 2, 7, arraigados y sobre edificados en él. La palabra arraigados quiere decir esa plena comunión con Cristo. Una plena relación en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida, arraigados en Cristo. Jesús, Él es esa piedra angular que Dios puso en Sion. Ya el profeta Isaías mencionó sobre esto, lo cual después Pedro también menciona más adelante en su carta, pero en Isaías 28, 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y Pedro menciona: el que creyere en él no se avergonzará. Jesús es esa piedra angular donde muchos edificadores, ya en el mismo tiempo de Cristo mismo, de Jesús, ellos han rechazado, y hasta nuestro tiempo muchos aún rechazan. Interesante, porque se mencionan cristianos, se mencionan seguidores de Cristo y edifican sobre cualquier otra cosa menos sobre Cristo, y rechazan hasta en nuestros días también, lo que cual Pablo tuvo que apuntar en Hechos capítulo 4, verso 11, cuando dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese fundamento. En todos los tiempos, hay personas que edifican, o podríamos decir en todos los tiempos, la gente edificó o trató de edificarse espiritualmente, y muchas veces sin tener en cuenta o sin prestar atención sobre qué o quién están edificando. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque en muchas ocasiones y en muchos tiempos, o por largos tiempos, se ha edificado sobre tradiciones. Se ha edificado sobre mandamientos de hombres, porque una persona dijo que así tiene que ser y así tiene que ser. Y se dejó de lado el fundamento que es Cristo, y se comienza a edificar sobre lo que dijo una persona. ¿Puede permanecer firme una construcción así cuando se hace fuera de lo que es Cristo? ¿Sobre una tradición? ¿Sobre mandamientos? ¿Sobre costumbres? Y se dice, porque antes era así. Si era correcto, no. Pero antes se hacía así. Y muchas veces se deja de lado y ni siquiera se pregunta realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto? No, pero eso era antes sí. Y así debe seguir. Queridos hermanos, esa construcción no puede permanecer firme. Tenemos que decir con un rotundo no. Por eso Pablo le animó al joven Timoteo también ya en aquel entonces, pero el fundamento de Dios está firme. Queriendo decir, si nosotros edificamos sobre ese fundamento de Dios, ese fundamento va a permanecer. Cualquier otra edificación que se pueda hacer sobre otra cosa que no es el fundamento de Dios, tarde o temprano, se desvanece. Jesucristo es el único fundamento válido sobre el cual debemos edificar. ¿Sobre qué fundamento queremos edificar nosotros? ¿Queremos edificar sobre un fundamento de tradiciones, de mandamientos de hombres, o sobre Jesucristo y su palabra? No tenemos que menospreciar a las personas que fueron de gran ejemplo. Pero ellos no son nuestro fundamento. Sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, sean otras personas que fueron de gran bendición, pero no podemos edificar sobre ellos. Cristo es el único fundamento por donde debemos edificar nuestra vida espiritual. Las columnas del edificio de Dios están firmemente arraigadas en ese fundamento, en Jesús, empalmados y conectados mutuamente con el resto del edificio. Y esto se trata de esas columnas espirituales, y esos son los verdaderos cristianos que son considerados como columnas, como pilares en la casa de Dios. Y ellos son los que pueden soportar todas esas tormentas del tiempo. Ellos son los que pueden soportar donde el enemigo muchas veces con furia quiere derribar esa construcción. Y son ellos esos pilares y columnas los que mantienen a una iglesia con vida. Para que los otros cristianos que participan, otra gente que quieren llegar a un lugar seguro, pueden poder estar allí y estar seguros, porque hay columnas que pueden soportar todo el peso que puedan ponerse sobre ellos. ¿Y cómo se logra hacer una columna? ¿O cuándo es el tiempo? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cuándo una persona es una columna en la casa de Dios? La respuesta tenemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice Jesús: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién es columna? El que venciere. Aquel en momentos de tentaciones, de pruebas, de luchas, está firme. Y esa persona quiere Dios utilizarlo como una columna en la casa de mi Dios, dice Jesús. Y nunca más saldrá de allí. El cristiano que es un pilar es aquel que puede vencer todos los ataques del enemigo, todas las influencias, ya sean pruebas o sean las influencias o cosas que muchas veces amenazan e intentan ingresar en la casa de Dios. Intentan de algún modo derribar esa construcción, y eso es el trabajo del enemigo. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces como una gran tormenta, que creo que todos nosotros conocemos, lo que ya somos cristianos por muchos años. De tiempo en tiempo surge una tormenta, y saben, es como que una tormenta pasa por todo el mundo. Yo he hablado con hermanos, tanto tuve la oportunidad de hablar con hermanos que vivían en Rusia, hermanos que vivían en Alemania, o en Canadá, en México, y hablando sobre las dificultades, y a veces hablando sobre las pruebas y luchas que a veces vienen sobre la iglesia. Es tan interesante que en el mismo tiempo, sin saber nada uno del otro, eran esas mismas tormentas que pasaban sobre la iglesia. Y es allí donde el enemigo muchas veces quiere tratar de ingresar y derribar. Y saben derribar inclusive hasta las columnas que están firmes. Y a veces son esas pequeñas cosas que tratan de ingresar en la iglesia. Que es el modernismo, las modas y tantas otras cosas más que podríamos decir a paso de hormiga, que ellos tratan de ingresar para dañar el edificio. ¿Saben? El enemigo nos instará a que nosotros podemos edificarnos de todo modo, también empleando en la vida todas esas cosas que el mundo ofrece. Sabemos que nosotros hay muchas cosas que son muy útiles para nosotros como cristianos también, que también el mundo lo usa. Pero hay muchas cosas que son muy perjudiciales para la iglesia, para el cristiano. Y eso es lo que hay que evitar, queridos hermanos. Si queremos ser columnas en la casa de Dios, debemos evitar esas cosas. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él tratará de convencernos, el enemigo, que esto y aquello no es tan peligroso, que no es tan malo, que nosotros no tenemos que ser a veces tan estricto como se suele decir. Se puede servir a Dios también haciendo esto y aquello. Y La pregunta es, ¿coincide esto con sobre la edificación sobre el fundamento que es Cristo? Preguntémonos ahí. Y tomemos ese punto de referencia que es Cristo en nuestra vida. Y desde ese punto de referencia preguntémonos en todo lo que el deseo nuestro, lo que nos gusta, como se suele decir, si eso sirve para la edificación mutua de la iglesia. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se dejó llevar por muchas cosas. Y eso dañaron al pueblo. A tal punto, y nosotros leemos en Ezequiel capítulo 43, verso 8, dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte contra mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto, los consumí en mi furor. ¿Qué hicieron ellos? Estaba el templo de Dios, y bien al lado, una pared, que solamente una pared dividía. Pusieron su contrafuerte, que son los sostén, el soporte de las paredes, contra la casa de Dios. Y dice Dios, contaminaron mi santo templo. Queridos hermanos, entre el mundo y la iglesia debe haber una gran separación. Una gran brecha tiene que haber ahí. No puede ser de que esté tan cerca las cosas mundanas con las cosas sagradas y las cosas de Dios. Y debemos saber discernir, como cristianos debemos saber discernir lo que es sano y lo que es perjudicial para la iglesia, para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestros hijos, nuestra familia. Nosotros necesitamos verdaderas columnas para la casa de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo muy particular donde podríamos decir el cristianismo se volvió tan superficial, tan light, donde entre la iglesia y el mundo ya casi no se ve la diferencia. Es una situación triste, donde parece que el edificio tiene un buen fundamento, pero carece de columnas firmes para soportar ese peso del mismo. Carece de columnas. A veces hay tal vez una o dos columnas que soportan todo el edificio, y no hay más. No hay más porque uno y otro dice, yo no quiero ser responsable. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello. Tengamos en cuenta que cuanto más columna hay, más ligera es la carga para todas las columnas, para todo el edificio. Más fácil se puede soportar todas las aflicciones. Nosotros necesitamos padres que sean columnas fuertes y firmes. Dentro de la familia, dentro de la iglesia, queridos hermanos, padres, mamá, papá, Dios, no nosotros aquí, pero Dios necesita esas columnas firmes. Pensemos, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en nuestra generación que viene tras nosotros. En nuestras próximas generaciones. Así como nuestros antepasados han luchado y han estado firmes como una columna en la casa de Dios, hoy nos toca a nosotros. Y no esperemos siempre en el otro, pongámonos firmes, pero verdaderas columnas en la casa de Dios. Arraigados, cimentados en el fundamento que es Cristo. Hay en muchas ocasiones que se dice, yo quiero evitar conflicto con mis hijos. Entonces prefiero no decirle nada y que vivan como ellos quieren. Queridos padres, ¿creemos que eso es la solución? Lógico que yo tampoco quiero tener conflicto con mis hijos. Pero a veces como padre, como cristiano, debemos tener una postura firme. Nosotros sabemos toda esa influencia que tiene el mundo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar pasar todo por alto? ¿Somos así columnas? No. Nosotros debemos ser pilares en nuestros hogares, pilares firmes. Y así también esos mismos pilares dentro de la iglesia. La iglesia necesita columnas. No debemos olvidar que Dios pedirá cuenta realmente de nuestras actitudes, de nuestras intenciones y posturas. Saben, muchas veces, y eso es muy a menudo y casi podríamos decir en todas las ocasiones, se trata de responsabilizar al pastor de la iglesia. Sí, el pastor, si pasó algo o las cosas que fueron ingresando y cosas que a veces se dice a qué punto llegamos y si esto sigue así, y el pastor es el responsable. Sí, vamos a decir que sí, en gran parte. El pastor es responsable. ¿Y el resto de la congregación está exento a la responsabilidad? ¿Como padres son libres de la responsabilidad? No. Dios puso a los pastores como ministros que anuncien, que transmitan la palabra de Dios. Y cada uno es responsable de lo que realmente hace con lo que ha escuchado por medio del mensaje. También hoy, junto con este mensaje, queridos hermanos, cada uno de nosotros es responsable con lo que hemos escuchado, con lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha transmitido. Gran responsabilidad es del pastor, sí. El pastor tiene que velar. El pastor tiene que transmitir. La responsabilidad es del pastor que cuando Dios le pone algo sobre el corazón y él no quiere decir eso a la congregación, por miedo de que alguno se ofenda. ¿Queremos nosotros poner leyes, imponer mandamientos propios? Para que de una manera podríamos decir, aquí se tiene que hacer las cosas así, así, así. Yo de mi parte voy a decir no. Yo no soy nadie para imponer acá alguna ley, algún mandamiento. De ninguna manera un mandamiento de hombre puede sobrepasar un mandamiento de Dios. Y eso queremos tener muy en cuenta. Que un mandamiento de hombre puede, mandamiento, tradiciones, si nosotros imponemos de esa manera, eso puede llegar a tal punto de que esto sobrepasa el mandamiento de Dios y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios están por debajo de los mandamientos del hombre. Mateo capítulo 15. Algunos escribas y fariseos llegaron a Jesús y dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y era solamente porque ellos no se lavaban las manos cuando comían pan. Y Jesús le respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el verso 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y aquí viene, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Imponían los mandamientos de hombres, doctrinas, tradiciones de hombres, y se deja de lado la palabra de Dios. Lo que queremos nosotros es que todos los miembros de la iglesia, ya sean adolescentes, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, que ellos vayan madurando espiritualmente, que sean maduros espiritualmente. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es transmitiendo la palabra de Dios. Eso es ser ejemplo también como pilares en la casa de Dios, como columnas en la casa de Dios. Para que ellos también, en el tiempo que Dios lo designe, ellos puedan ser también columnas en la casa de Dios. ¿Cuántos años sirves a Dios? ¿Cuántos años hace que te has convertido a Dios? Y quiero preguntarte, ¿te consideras una columna en la casa de Dios? Nosotros queremos que también nuestros miembros, ellos puedan ser columnas en la iglesia. Y ya dije, no queremos imponer aquí mandamientos o tradiciones humanas, pero no debemos dejar de lado, o tal vez malinterpretar, lo que se refiere al consejo que puede dar una persona a un joven, a un niño, a una persona que tal vez ha errado. Ya hoy hemos escuchado esto que a veces es un tema tan difícil. Queridos hermanos, es sumamente difícil. ¿Por qué es tan difícil eso? Porque a veces uno nunca sabe, o uno nunca sabe cómo esa persona, la que es receptora del consejo, nunca sabe cómo lo va a tomar. ¿Saben? A veces uno tiene, yo ya he tenido experiencia que a veces uno dice algo con una buena intención, de una manera que para edificación, para evitar diversos conflictos o conflictos futuros. Y la persona lo toma completamente diferente. Y lo toma como alguien que quiere tener dominio sobre mi vida, dicen. Quieren decir que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que... Y saben, a veces uno está en una situación así que uno realmente no sabe si decir o no decir. Pero lo que he aprendido es algo. El trabajo de rodilla. Y clamo a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y aquí viene, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Queridos hermanos, meditemos en este versículo. Y así puede edificarse. O el consejo que Pedro nos dio en nuestro texto está considerado como columna también. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos, no es que no es que una persona anciana, que una persona porque dice ser cristiano ya por muchos años, tiene que tener un señorío sobre los jóvenes. Pero dice que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. Yo quisiera decir así, jóvenes, estén sujetos a vuestros padres, primeramente dentro del hogar. Y a los ancianos, y todos, dice, sumisos, unos con otros, revestidos de humildad. La humildad. ¿Cuánto carece esta en la vida de los cristianos? Humildad. Queridos hermanos, no queremos imponer. No somos nadie para imponer leyes, para imponer mandamientos que nosotros consideramos tal vez mirándolo así personalmente como algo que esto tiene que hacerse así, así. Dios nos ha dejado el manual de instrucción, la guía para la edificación de la obra de Dios, nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia. Cuando habla, por ejemplo, de vestimenta, la Biblia habla claramente cómo debe vestirse un cristiano. ¿Queremos poner una ley? ¿Cómo debe ser? No. Queremos tener en cuenta lo que nos enseña la palabra de Dios, dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios está para ello. Hebreo 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y algo más. Nosotros tenemos una maravillosa respuesta de Jesús mismo, tal vez a muchas preguntas que nos podamos hacer nosotros con respecto a ¿qué dice la palabra de Dios? ¿O cómo debo interpretar eso hasta en el tiempo que vivimos? ¿Qué quiere decirme la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que a veces dicen, sí, esto fue escrito para el tiempo de Jesús. Este fue escrito para otro tiempo. Y es como que si en nuestro tiempo ya hay partes de la Biblia que ya no tienen validez. Y eso encontramos en Lucas capítulo 10, verso 25 y 26, y dice así, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo interpretamos nosotros la palabra de Dios al leerla, al estudiarla, al escuchar un mensaje? ¿Realmente nos ponemos bajo la voluntad de Dios? ¿O hay cosas que a nosotros, si tal vez nos sentimos incómodos, que a veces nos habla la palabra de Dios y seleccionamos, esto no es para mí, bueno, esto lo tomo, esto me conviene, esto no me conviene? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Eso tengamos en cuenta también cuando nosotros la leamos. Que sea para nosotros esa palabra de Dios. ¿Quieres ser una columna en la casa de Dios? Esto es para los hermanos, para las hermanas. Aquí no se excluye a las hermanas. No creamos de que una hermana, una mujer, no puede ser columna. Queridos hermanos, Dios quiere usar a una mujer también como una columna en su casa. ¿Cuál es tu rol en la casa de Dios? Creo que todos nosotros comprendemos y sabemos que tenemos un deber en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos un deber. Y para que ese edificio permanezca firme en la verdad, ella debe estar primeramente fundada sobre la verdad, que es Jesucristo, el fundamento que ya veníamos viendo. Y la columna debe vivir en la verdad, en justicia, en santidad. Únicamente de esa manera, ese edificio va a ser considerado como un edificio de Dios. Dios quiere prepararte, así como hemos leído en Apocalipsis 3:12, Dios quiere prepararte a ti y a mí para que seamos columna en el templo de Dios. Solamente nosotros debemos estar predispuestos y edifiquémonos nosotros también mutuamente en medio o por medio de la palabra de Dios. En Efesios 2:20-21 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ese es mi anhelo. Y que lo sea el tuyo también. Que ese edificio sea un templo santo en el Señor, bien coordinado, juntos, mutuamente, edifiquemos la obra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite, que Dios nos muestre lo que debemos hacer, pero que Dios también nos muestre lo que tenemos que dejar de lado para poder ser columna en la casa de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.